Blog de notas. Antena Fin, la columna de la Facultad de Ingeniería.
Bien, y regresamos en este comunicado de modelar que, como decíamos, se está haciendo por primera vez completamente remoto en la parte de conducción y con el invalorable apoyo técnico de Gastón Pepe en los controles y Martín Rodríguez en la producción. Hoy vamos a estar retomando una de las columnas que nos acompañó durante todo el siglo pasado. Podría no habernos acompañado, pero se hubiera hecho un poco tedioso 100 años de columna. Sí nos acompañaron durante todo un año entero y la verdad que la pasamos muy bien, que fue en el 2020, el ciclo anterior de Comunidad Velar, que estamos hablando de Antena Fin, el espacio de la Facultad de Ingeniería, y repite presencia nuestra compañera comunicadora Camila Boto. Camila, ¿cómo andas? A ver si te podemos escuchar.
Hola, buenas tardes para todas y para todos. Ahí se me cortó.
No, ahí no, dale, si no. ¿Escuchan? Ahora te escuchamos perfecto.
¿Sí? Dale nomás, Camila. Perfecto. Bueno, como decías tú, Diego, este año iniciando un nuevo ciclo de Antena Fin, agradecerle el espacio en nombre de toda el área de comunicación de la Facultad de Ingeniería, a Uniradio en general por permitirnos este espacio, y bueno, con la particularidad de hacer radio desde casa, lo que debo reconocer que es algo un poco extraño, pero bueno, es parte de adecuarnos también a la nueva normalidad y este nuevo formato que estamos incursionando hoy en Uniradio. Paradójicamente tiene que ver un poco con el tema que vamos a tratar hoy en la columna.
Bien, perfecto. Sí, tendremos también invitadas como era habitual durante el espacio en el año anterior. Así que dale nomás, Camila, con esta primera entrega de Antena Fin 2021.
Bueno, en esta primera emisión de Antena Fin 2021 creemos que es importante resaltar el tema que fundamental, nada más y nada menos, lo sucedido dentro de la facultad a nivel de los cursos y de la enseñanza en general. Como se imaginarán, pasar a una modalidad no presencial a escala de lo que es la Universidad de la República implicó un enorme esfuerzo de todos los servicios y también a nivel central. Pero creo que bueno, esta crisis nos enseñó a todas y a todos a adaptarnos a escenarios a los que no estábamos acostumbrados y que bueno, en ciertos rangos se hicieron un poco difíciles. La idea justamente en estos primeros encuentros en Uniradio es proponer a distintos actores de la comunidad académica a reflexionar sobre las nuevas experiencias o formas de enseñanza a distancias generada por la emergencia sanitaria, básicamente. Para comenzar, les cuento un poco sobre el tema de hoy. Bueno, como todas y todos sabemos, la universidad suspendió la modalidad presencial a raíz de la declaración de la emergencia sanitaria hace ya un año y un mes aproximadamente, por lo que los distintos cursos y actividades tuvieron que replanificar sus propuestas. Como decía, a raíz de esta declaración, ahí te recuperamos. Luego de la declaración de la emergencia sanitaria. Perfecto. Ya, bueno, los distintos cursos y actividades dentro de la Facultad de Ingeniería, así como también en otros servicios, tuvieron que replanificar sus propuestas educativas para adaptarlas a la virtualidad, siempre con la prioridad de mantener la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje. En el día justamente de hoy les contaremos sobre un caso muy particular y que fue ejemplo de continuidad. Estoy hablando de la unidad curricular física experimental de la Facultad de Ingeniería, que fue reconocida por la Comisión Sectorial de Enseñanza por su carácter innovador y de adaptación a la virtualización de los cursos. Destaco en este punto que se trata de un caso particular porque a simple vista podría decirse que este curso no es trasladable a un entorno virtual, ya que se trata de una experiencia de laboratorio, como bien su nombre lo indica, que consta básicamente de actividades prácticas que los y las estudiantes deben realizar dentro de un laboratorio. Pero, pese a todos estos pronósticos, el equipo docente decidió continuar con los cursos a distancia. Y bueno, para comenzar con la entrevista vamos a escuchar la canción que las invitadas del día de hoy eligieron para darle comienzo a esta columna, que es la canción Movimiento de Jorge Drexler.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí.
Bien, y con esta canción de uno de los últimos trabajos de Jorge Drexler, y que habla de algo tan presente, ¿no?, como es la migración, sería bueno con que nuestras invitadas, que Camila les va a presentar, cuenten por qué la eligieron. Dale, Camila. La perdimos a Camila en este momento, así que mientras esperamos que reconecte, hago las veces de presentador de Antena Fin y recibo a Cecilia Stari y Lucía Ami, que son justamente del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Ahí Camila ya se está reenganchando, así que si quieren aprovechen para irnos contando por qué eligieron este tema para arrancar la primera columna.
Bueno, bárbaro. Bueno, como tú decías, y un poco el título y de lo que habla el tema, el movimiento, la migración, pero bueno, pensando un poco en el continuo movimiento y en los continuos cambios que nos tenemos que plantear nosotros también como equipo docente, bueno, en este caso particular de enfrentarnos a una suspensión de clases brusca, como fue lo que ocurrió en marzo del año pasado, donde tuvimos que decidir en muy pocos días si seguíamos o no con el curso, en medio de que también todos los otros equipos docentes estaban viendo qué hacer. Pero bueno, como tú mencionabas, como decía Camila, la particularidad de este curso, nosotros acá en Facultad de Ingeniería estamos acostumbrados a cursos muy masivos. Entonces, en ese contexto, nuestro curso tiene 300 estudiantes, lo que no es un curso tan masivo, pero por otro lado tenía la particularidad de que era un curso de laboratorio. Entonces, bueno, se nos vino de golpe la incertidumbre y el tener que definir qué hacer. Entonces, bueno, un poco eso del movimiento, del saber adaptarnos y buscar las formas de salir como equipo docente, pero pensando también en toda esa generación de estudiantes que había arrancado el curso y tenía que también tener alguna certeza de qué iba a pasar después.
Bien, Cecilia, muchas gracias, y Lucía también, ahora retomo el contacto. Nos estaban contando un poco entonces sobre cómo es que funciona habitualmente este curso de física experimental, ¿no? Digamos, en la vieja normalidad.
El curso es un curso de laboratorio en donde los estudiantes asistían y realizaban las prácticas de, bueno, diferentes temas en el caso de física experimental 1, de mecánica, y en el caso de experimental 2, temas más bien relacionados con la parte eléctrica. Y bueno, ellos llegaban y tenían una especie de kit medio prearmado y una pauta de laboratorio y algunas consignas que cumplir durante la clase. Cuando nos encontramos con que ya no podíamos seguir teniendo las clases presenciales y pasamos a una modalidad virtual, tuvimos que hacer muchas adaptaciones, tanto de las consignas, de las prácticas, como de los materiales que usaban, porque nosotros cuando los hacíamos venir, ellos tenían en su mesa un montón de cosas que ya sabían para qué eran. Ahora tenían que encontrar en su casa cosas que sirvieran para lo que querían lograr. Entonces ahí hubo un cambio grande y bueno, fue un poco en lo que nos basamos para hacer el curso.
Sin duda que se significó una reestructura a nivel total del curso. Y bueno, ya venían atravesando como una serie de cambios y mejoras que hicieron como esta transición un poco más sencilla. Cuéntanos sobre el proceso previo que venía atravesando el curso y que de cierta forma le dio agilidad a la hora de cambiar a la modalidad virtual.
Ahí está. Respecto a eso, bueno, nosotros ya veníamos de una secuencia de varios proyectos financiados por la Comisión Sectorial de Enseñanza. El primero es de 2015, pero ya con anterioridad habíamos tenido la inquietud de ver qué se podía mejorar en el curso. Entonces, bueno, los proyectos esos, en algunos el centro estaba en generar material audiovisual, en otro en cambiar todo lo que tiene que ver el uso de la plataforma EVA, que, bueno, en los distintos cursos se utiliza de forma diferente y en general no se le saca todo el jugo que podría. Entonces nosotros ya veníamos utilizando el EVA desde hace mucho tiempo, pero no solo como un repositorio de materiales, sino que había mucha interactividad con los y las estudiantes. Bueno, y después uno de los últimos proyectos empezó, bueno, a entrar con lo que es la evaluación, ¿no? Entonces nosotros ya veníamos realizando evaluaciones virtuales desde antes de la pandemia, que fueron también varios de los cambios, o sea, ya todo lo que era entrega de informes y corrección se hacía por plataforma, entonces esa parte la teníamos bastante como adelantada, teníamos mucha experiencia en el uso de EVA, una parte importante del equipo docente, y también corríamos con la ventaja de que el equipo docente, una parte importante, es muy estable en el curso. Creo que todo eso también favoreció.
Sí, hubo como confianza en todo el equipo docente de que podíamos encarar un poco este desafío, que en principio era medio loco, pero bueno, ya teníamos como una espalda de cosas previas que teníamos hechas, y además una unión dentro del equipo docente que permitió desarrollar el curso con la normalidad que permitía la situación.
Ahí está, y bueno, y para agregar a esto, creo que entonces lo que nos generó un poco más de movimiento y de incertidumbre y de ver qué hacer era justamente cómo trasladar esas experiencias que estaban bastante armadas para que los grupos de estudiantes las realizaran a actividades que tenían que hacer en sus casas, pero que también muchas veces las iban a hacer solos, porque recordemos que esto pasó en marzo, cuando la consigna era, bueno, bastante parecida a la que retomamos ahora, de salir lo menos posible, entonces ni siquiera se podían juntar las parejas de estudiantes a realizar la actividad en conjunto, sino que trabajaron bastante en solitario, incluso, bueno, muchas veces en los videos que nos mandaban de cómo iban realizando las experiencias, que era uno de los puntos para la evaluación del curso, aparecían familiares ayudándolos a hacer el montaje, o sea, bueno, cambió muchísimo lo que es la dinámica, ¿no?
Sin duda que significó creo que una de las, un cambio importante. Perdón, Cecilia, nos
sí,
decías.
Creo que hay uno de los aspectos que me parece que más cambió en esto es a lo que se refería Lucía al principio, ¿no? O sea, pasamos de darles un kit donde todos, si era una práctica muy simple, como un péndulo con una pelotita y una tanza, todos usaban la misma tanza y la misma pelotita. Y ahora para esa misma experiencia cada uno tenía que ver en su casa qué usaba, pero además ver qué era lo más adecuado para usar. O sea, no era lo primero que encontraban, sino que había toda una etapa de discusión de cuál era el mejor montaje para poder analizar el modelo físico que me estaban pidiendo.
Excelente. Con respecto a esto que nos decías, ¿no? Que quizá miembros de la familia tuvieron que ayudar en casa y tuvieron que optar por materiales que tenían ahí al alcance y no con un kit ya preparado como previamente sucedía en la materia, que bueno, les brindaban las herramientas para hacer las mediciones y demás. ¿Cómo fue la respuesta de los y las estudiantes de la dinámica, ¿no? Porque como hacer ciertas actividades a través de la plataforma de EVA, pero llevar, transformar su casa en un laboratorio o algo así, es bien distinto.
La recepción de los estudiantes creo que fue realmente buena. Un poco lo que decías, Camila, las tareas que ya existían antes en el EVA, los gurises las siguieron haciendo, y bueno, eso no significó un mayor desafío ni para nosotros ni para ellos, si bien, bueno, hubo obviamente que hacer un rediseño de algunas cosas. Pero lo que sí pasó a ser algo bastante revolucionario fue el que hicieran las actividades experimentales en su casa. Entonces eso llevó a que, bueno, lo que decía Cecilia, ¿no? Que ellos no podían juntarse con nadie, pero tampoco podían salir a comprar nada. Entonces llevó a que tuviesen que revolver en los cajones a ver lo que tenían y con eso lograr armar un montaje lo más parecido posible a los modelos que nosotros estábamos queriendo estudiar. Y realmente, por lo menos la percepción desde el equipo docente, es que hubo un entusiasmo enorme por parte de los estudiantes, de quedarse justo antes de salir al aire. Recordábamos una anécdota de una muchacha que un lunes dijo en la clase que ya había pasado todo el domingo pensando cuál era el mejor montaje para trabajar con la experiencia que se les había propuesto. Entonces eso habla de una motivación y de un enganche que de repente en una clase de 3 horas lo perdés, porque están con la vorágine de otras materias y que entro a la clase y me voy y entrego el cuestionario, y acá tenían todo un tiempo para hacer y para dedicarle al pienso, que sin duda enriqueció muchísimo el trabajo de ellos, el de nosotros y el proceso de aprendizaje.
Con respecto a esto que decías, Lucía, también como docentes creo que esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje significa como un cambios y aprendizajes, valga la redundancia, para la figura de los profesores y las profesoras, ¿no? Creo que, bueno, que nos cuenten allí cuáles serían los aprendizajes como docentes.
Sí, sin duda. Yo creo que el aprendizaje para el equipo docente fue enorme. Mencionando un poco lo que hablaba recién Lucía y de cómo tuvimos que rediseñar las experiencias, nosotros hacía mucho tiempo que queríamos que las experiencias fueran como están siendo ahora, o sea, que no fueran tan pautadas, que los materiales no estuvieran tan definidos de antemano, y bueno, justamente el estar atados a esas 3 horas, a que los grupos tenían que irse con las medidas, o sea, había también como una imposición nuestra de apurarlos y no dejarlos vivir todo ese proceso de diseñar la experiencia. Entonces creo que también es un cambio de cabeza nuestra y es creo que nos quedamos conformes de habernos animado a hacer ese cambio. Porque cuando arrancamos también, bueno, hubo que convencer a todo el equipo docente. Una parte estaba convencida y otra no tanto, de si un curso experimental justamente se podía dar sin tener las 4 paredes de un laboratorio y los equipos del laboratorio. Entonces me parece que ahí un gran aprendizaje fue el animarnos, ¿no? A llevar eso adelante y creo que como aprendizaje nuestro y también de todos los estudiantes, el lograr desarrollar un montón de otras habilidades que están puestas en los objetivos y que uno siempre busca la vuelta para intentar que ellos puedan desarrollarlas, y en la práctica después no los dejamos porque lo que les pedimos hacer siempre está muy pautado. Entonces creo que eso fue un aprendizaje grande. Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con el control de tiempos, ¿no? De nosotros y del equipo docente y de las y los estudiantes, ¿no? Que es muy difícil de poder de antemano conocer cuánto tiempo les va a llevar a realizar las actividades. Entonces, bueno, como aprendizaje ahora que estamos repitiendo exactamente el mismo curso, bueno, le hicimos algunos ajustes, no en lo que tiene que ver con las actividades experimentales, pero sí en todas las otras instancias de evaluación que a veces, bueno, nos quedaron como exigentes de más.
Bueno, es bueno también reconocer como esos aprendizajes que tuvieron y para reformular, ¿verdad?, el curso. Ellos nos contarán un poquito más cómo han evaluado el 2020. Pero con esto que nos decías de, bueno, convencer al equipo y que por suerte se logró y se tuvo buenos resultados seguramente, y el tiempo a favor que el estar en casa da esa posibilidad también como desde el punto de vista de los y las estudiantes, también creo que el vínculo, ¿no? como docente, en el vínculo este de docente alumno alumna, ¿varió en algo eso?
Sí, varió bastante. Obviamente, cuando uno pasa de la presencialidad a la virtualidad, pierde muchos aspectos de la comunicación que van desde lo corporal, del contacto, pero también gana mucho, y era una broma que hacíamos bastante entre los docentes, que creo que es la primera vez que logramos aprendernos todos los nombres de los estudiantes, porque los teníamos escritos en una pantalla, entonces uno asociaba claro la cara con el nombre, y eso también te lleva a un vínculo mucho más cercano, cuando uno puede nombrar a la persona, que a veces en una clase, como los vemos poco, es una vez cada 15 días, se te pierde, por más que haces el esfuerzo, aquel que de repente se mezcla un poco más, que en un grupo más grande, o bueno, pasa más desapercibido, no recordás exactamente su nombre, por ahí sí el apellido. Y acá a veces parece una bobada, pero es real que es importante. nombrar a un estudiante, conocer sus particularidades. Eso en cuanto a lo que era el dictado de la clase, digamos que se hacía como un encuentro con todos los estudiantes para discutir algunos aspectos. Después está también toda la otra etapa, que es todo el resto de la semana, fuera de esa hora y media de clase, en donde muchos docentes optaron por hacer un grupo de WhatsApp con sus estudiantes, y ahí el intercambio era mortal entre ellos y entre los docentes, ahí se contestaban entre ellos mismos preguntas que a veces es difícil de lograr en una plataforma, o cuando son foros con muchos estudiantes, por ejemplo, un foro de todo el curso, la pregunta se diluye y terminamos contestando a los docentes. Con un grupo de WhatsApp, el grupo tiene 30 personas y ahí ellos mismos como que se sienten más comprometidos con la causa y tratan de ayudar al compañero y bueno, como que se genera otro tipo de vínculo de nosotros hacia ellos, de ellos hacia nosotros y entre ellos también. Y me parece que ese tipo de cosas son cosas a rescatar y por ahí a mantener en caso de volver, ojalá, a la presencialidad.
Está bueno resaltar este punto que decís de bueno, estos nuevos vínculos, ¿verdad? Que se dan y los que no estábamos habituados, pero creo que es importante y también remarcar aquí el rol docente, ¿verdad? Que otra vez se lleva el trabajo a casa fuera de fecha, fuera de horario, del horario de clase habitual. Eso es importante resaltarlo y a tenerlo en cuenta. Y bueno, supongo que también ya nos han adelantado algo, las formas de evaluación, más allá de lo teórico que se mantuvieron como estaban, con alguna variante dentro de la plataforma EVA, también a nivel práctico, ¿cómo realizaron esas evaluaciones?
Ahí está, bueno, como les decíamos al principio, la gran mayoría de las instancias de evaluación en cuanto a formato permanecieron igual, porque nosotros ya hacíamos evaluaciones múltiple opción usando la plataforma EVA, ya hacíamos toda la evaluación a través de informes, lo que nos faltaba era el poder observar cómo cada grupo estaba trabajando, esa es la parte que se pierde. Y también un poco los objetivos de cada evaluación, porque nosotros siempre poníamos un cuestionario al inicio de cada práctica que tenía como objetivo que fueran con el protocolo leído, ¿no? O sea, era como un control de lectura. Y bueno, y esto ahora pierde un poco de sentido, porque cuando cada uno o una de los estudiantes vaya a realizar la práctica, va a tener que leer el protocolo, si no, no la va a poder hacer. Entonces no estaba esa exigencia temporal de, bueno, yo tengo que controlarte a ver si estudiaste o no. Bueno, el estudiar y en la preparación previa es una necesidad, y me parece que eso también es importante mencionarlo, o sea, no el estudio para la prueba, sino estudio porque lo preciso para poder hacer la experiencia, y porque además me doy cuenta que estoy aprendiendo un montón de cosas al realizar esa experiencia. Esa parte me parece que también fue como valiosa respecto a veces a otros cursos que se evalúan solo por parciales. Y bueno, y después lo que hacíamos era pedirles que en algunas de las experiencias ellos filmaran la realización de la actividad y subieran un video cortito como para que nosotros pudiéramos ver cómo habían trabajado. Y bueno, y ahí hubo una variedad, desde bueno, algunos que solamente filmaron y mandaron y otros que hicieron todo un trabajo de edición o superpusieron a eso, bueno, una explicación de lo que habían hecho y de los resultados que habían obtenido. Y después lo otro que nosotros tenemos es una presentación oral que hacen en grupos en la última clase, que tiene como objetivo además dar un cierre al curso. Entonces ellos presentan ahí cada grupo una de las experiencias que se fueron realizando y bueno, ayuda también a hacer un repaso y a afianzar algunos de los conocimientos que fueron adquiriendo, y eso lo hicimos por Zoom, y bueno, creo que funcionó de igual manera o hasta mejor en cuanto a la interacción de lo que funcionaba cuando era presencial.
Creo que por lo que mencionan, fueron muchas las ventajas a partir de estas nuevas dinámicas que propusieron a los estudiantes, pero a nivel del equipo docente, ¿cuál fue la evaluación del curso 2020 que han hecho hasta ahora, ¿no? Recordemos que hace poco retomamos las clases en modalidad a distancia, pero supongo que a nivel de la cátedra han hecho ahí algún punteo de lo que fue el 2020 para bueno, comenzar este 2021 con algunos cambios.
Sí, en sí la evaluación docente fue buena, ¿no? Al punto de que se decide en el 2021 volver a hacer el curso con una edición muy similar a la anterior. Entonces, en ese sentido, quedamos conformes. Yo no estoy, este año no estoy dictando el curso, ahí puede Cecilia ahondar un poquito más. Me estuvo comentando que hubo algunas variantes, pero son mínimas, ¿no? Lo grueso se mantuvo. Y bueno, basados en que nos sentimos cómodos trabajando de esa forma y además en que vimos que la recepción por parte de los estudiantes fue buena, evaluamos que los objetivos que nosotros nos pusimos al comienzo del curso se lograron, ellos adquirieron habilidades, competencias que son las que buscábamos, entonces eso llevó a, en primer lugar, a animarse a hacer un Física Experimental 2, que es en el segundo semestre, y del año pasado, y a volver a hacer una edición a distancia de Experimental 1. Ahí por ahí Cecilia puede agregar alguna cosita más.
Capaz que les cuento un poquito de Física Experimental 2, que es levemente diferente, porque las prácticas son de electricidad y magnetismo, o sea que los equipos y los materiales no es tan fácil que los tengan disponibles. Y bueno, y entonces ahí lo que decidimos, ya estábamos en otro momento de la pandemia, entonces en noviembre cada grupo de estudiantes tuvo una única clase presencial, o sea, eso fue una diferencia, pero todo el resto fue a distancia. Y bueno, y nos animamos ahí a dos aspectos. Uno, al uso de simuladores, que funcionó muy bien y sirvió para que en esa clase presencial ellos fueran ya bien preparados y pudieran aprovechar esa instancia. Pero además mandamos kits a todo el país con algunos materiales para una de las primeras prácticas. Entonces, bueno, ese fue un formato un poquito diferente, pero también otro curso en el que la primera impresión era, bueno, ¿qué hacemos con esto? No se va a poder. Bueno, le buscamos la vuelta y también consideramos que salió muy bien.
Perfecto. Bueno, Lucía y Cecilia, muchísimas gracias a ambas por participar de Antena Fin y contar su experiencia. La verdad es que es muy enriquecedor a nivel de la UDELAR, de la FIN, y también para otras experiencias que bueno, que puedan tomarlos como ejemplo y seguir incursionando en esta nueva modalidad a distancia. Les mando un beso grande.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Y las despedimos con otra canción de Jorge Drexler, esta vez Frontera.
Bien, nos encontramos entonces a partir de la próxima semana con más Antena Fin. Que pasen muy bien, nos reencontramos.
Chau a todos y a todas.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad en la misma mesa.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra.
del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Mi casa está en la frontera. Oh, 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 oh. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.